Lo que voy a hacer es que les voy a leer tres historias, luego les voy a contar un poquito cuáles son los, digamos, marcos conceptuales que tendríamos que considerar para entender el fenómeno del desamor, que suena como a un asunto sentimental, romántico, ¿no? O sea, el desamor suena como a, casi como al misterio del amor, que el misterio del amor es difícil de explicar, que a veces uno no sabe por qué quiere a alguien, pero a veces uno también no sabe por qué, aunque ya no quiere a alguien, es incapaz de separarse de esa persona, es incapaz de irse de esa relación por agresiva y destructiva que sea. Entonces, bueno, vienen las historias, viene un marquito conceptual, voy a cerrar con un par de cosas que me parecen importantes desde la filosofía y me gustaría que si tienen preguntas o dudas o cosas con las que no están de acuerdo, pues las anoten y las podamos conversar un rato al final. Bueno, ahí les van tres historias. F y M tienen 15 años de casados y casi desde siempre han sido incapaces de aceptar que cada uno tiene un modo distinto de ver las cosas. Él quisiera que tuvieran sexo con más frecuencia, pero ella no. Cuando M rechaza a F, él se enfurece y le grita que seguramente se acuesta con otros o que es una frígida. Ella deja de hablarle durante varios días. A pesar de que ambos trabajan, cuando F está enojado, dice que siempre paga todo. M se enfurece y le responde que para eso está, que es para lo único para lo que sirve. Esa es la historia 1. Historia número 2. P y E son novios desde hace 2 años. Él la ha celado desde el principio, intentando controlar su vida al punto de hackear todas sus cuentas de correo y de redes sociales. P no cree que intervenir las cuentas de su novia sea antiético. Lo hace porque puede. Literal dijo de huevos cuando yo le pregunté por qué hackeaba la cuenta de su chavo. Lo hace porque puede y porque estaba seguro de que encontraría mentiras y engaños. Le llama puta con gran naturalidad, le dice que está loca y le dice que ya no la quiere. La corre de su casa. Ella llora y no alcanza a entender cómo es que no se ha podido ir de una relación de maltrato y humillación. Solo sabe que lo necesita y que lo que tiene con él, por horrible que sea, es mejor que lo que vive en casa con su familia. Tercera historia. L y A viven juntos desde hace 15 años. Tienen 2 hijos y los dos tienen vidas muy ocupadas que les dejan poco tiempo para otra cosa que no sea cumplir con todas sus responsabilidades. Hace unos meses, A descubrió que L se estaba enamorando de otro hombre y casi se volvió loco de rabia y decepción. Desde entonces no ha podido dejar de decirle a L que es una traidora, una mala persona, una pésima madre, una egoísta, y que él seguramente es un mal amante, incapaz de satisfacerla y hacerla feliz. Había idealizado tanto a L que ahora que la ve humana y falible, no la soporta, ya no la quiere, la ve monstruosa y es incapaz de seguir apreciando las muchas cosas buenas que han vivido a lo largo de los años. Ahí se acaba la tercera historia. Entonces, como podrán ver, los temas que se mueven en estas historias que acabo de relatarles son básicamente los temas que llevan a las parejas al consultorio. La infidelidad, sobre todo femenina últimamente, porque en eso creo que ha habido, por lo menos en mi consulta, un cambio importante. Ahora tengo más pacientes hombres que mujeres, y eso no pasaba hace 10 años. Eso creo que es un cambio importante. Antes los hombres siempre venían obligados por sus parejas, ¿no? Con mucho escepticismo. Y uno de los motivos de consulta que ha aparecido últimamente es la infidelidad femenina, que de verdad se vive como una catástrofe insuperable. O sea, he visto muchas más mujeres capaces de perdonar y capaces de reconstruir después de una infidelidad, del tipo que sea, de la duración que sea, de la trascendencia que sea, que hombres. O sea, he visto muchísimos más hombres plantearlo como algo imperdonable. Y tiene que ver con la idealización de la mujer. Con esta idea del hombre de que la mujer es más fiel, más empática, menos sexual, ¿no? Menos promiscua, ¿no? No piensa tanto en sexo y pues por lo visto eso no es así, no es así, simplemente que no se ha expresado socialmente, ¿no? Hace rato le decía yo a alguien que me contaba que su hijo se había ido a Colombia de putas. Entonces le decía yo que no estaría mal que nuestras hijas, ¿no?, ya grandes y responsables y formadas, de pronto dijeran: me fui de putos a Río de Janeiro, ¿no?, o a Cuba, o a Colombia, o a donde estén los hombres que más les gusten a las mujeres, ¿no? Y es una cosa que sí hacen muchas mujeres, pero no lo dicen. Eso es algo que no dicen. Entonces creo que ese es un asunto importante en términos de la idealización, ¿no? Yo veo esta pareja, por ejemplo, en donde ella medio se estaba enamorando de otro hombre, y de verdad que para él es insoportable. Es insoportable, es imperdonable, y además le rompe completamente esta idea que tenía de una mujer maravillosa, fantástica, pura, fiel, etc. Y deja de lado, olvida completamente todas las cosas buenas que ellos han compartido. El otro asunto, ¿no?, el asunto de la falta de privacidad, por ejemplo, que hay en ciertas parejas que se comparten las contraseñas para decirle al otro que no tiene nada que esconder, ¿no? Dicen que esa es la nueva prueba del amor, ¿no? Darle tu contraseña a tu galán, ¿no?, para que pueda entrar a tu Facebook, a tu Twitter, a tu correo, y tú no tienes nada que ocultar, ¿no? Cuando, por supuesto que tenemos una vida privada, que tenemos derecho de que sea nuestra, ¿no?, que sea íntima y que nadie, absolutamente nadie la conozca, ni siquiera el terapeuta, ¿no? Ya saben que hay chistes de que también al terapeuta se le miente, ¿no?, y se le cuenta la versión más conveniente de uno mismo. Entonces, me encuentro con muchísimas parejas que no saben por qué están juntas, que tienen enganches pasionales, turbulentos, violentos, muchísimo más allá del amor, o sea, que realmente son no amorosos y que tienen que ver con varios asuntos, ¿no? Pero en parte tiene que ver con la historia familiar. Entonces, ¿cuáles son como los diferentes niveles de análisis que podríamos utilizar para entender el desamor? Bueno, pues tenemos el nivel del aprendizaje social, tenemos el nivel sistémico, que es, digamos, lo que yo hago en terapia de pareja, lo que implica el trabajo de una pareja, y el análisis psicoanalítico, muy denostado, parece que ya Freud está fuera de moda, pasó de moda, etc. Y la verdad es que les puedo decir que después de muchos años de trabajar con personas, sigue siendo un marco teórico súper útil y súper interesante, pero sobre todo útil para entender las motivaciones de las personas. Entonces, en términos del aprendizaje social, pues tenemos que tomar en cuenta, para entender las interacciones no amorosas, los mandatos de género, ¿no? Estos corsés ideológicos que dicen que los hombres son y deben de seguir siendo racionales, autosuficientes, proveedores, exitosos, audaces, resueltos, seguros, confiados. Pobres hombres, la verdad. O sea, cuando están desempleados, cuando tienen problemas de eyaculación precoz, cuando tienen problemas de impotencia, cuando están jodidos, ¿no?, están deprimidos, lo tienen que ocultar. Y lo que habitualmente hacen es huir, ¿no? Huir en el alcohol, en las drogas, en otras chavas, ¿no?, en otras relaciones triangulares, porque todo es preferible a aceptar frente a su chava o a su mujer o frente a sus hijos que están jodidos, que están pasando por un mal momento. Entonces, ese aprendizaje social para los hombres es un corsé y es una cárcel, ¿no?, que no les permite sentir, y que cuando se sienten vulnerables se violentan, ¿no? Muchas veces los hombres, en lugar de llorar o en lugar de pedir ayuda, golpean, gritan, insultan, y ese es un aprendizaje cultural. Y la verdad es que nosotras, las mujeres, por otro lado, por lo menos en América Latina, estamos socializadas para ser las que cuidan, las responsables del bienestar de los otros, las empáticas y las predispuestas al amor, ¿no? Entonces, a veces, una no quiere ser empática, quiere mandar a la fregada a sus hijos, a su pareja y a todo el mundo, ¿no? Quiere dar en adopción a sus hijos, quiere separarse del señor, quiere irse 6 meses al fin del mundo, cambiar de identidad y no ser empática con nadie. Pero ese tipo de fantasías se viven con muchísima culpa, porque la verdad es que sí nos da por proteger, nos da por cuidar, Conozco muchas mamás y también muchos papás de sus parejas. O sea, el modelo, ya ven, ¿no? Que en el norte le dicen mija a la mujer, ¿no? O papi, ¿no? Papi y mami se dicen mucho en el norte, ¿no? Bueno, pues es realmente, son más sinceros que nosotros, ¿no? A veces sí vivimos a nuestra pareja como nuestra madre, como la madre que nos hubiera gustado tener. Y eso jode el amor, ¿no? Porque al final deserotiza el amor. Y además es depositarle a la mujer una serie de expectativas grandiosas, fantasiosas, de la madre buena, ¿no? La madre incondicional, que no somos y que no deberíamos querer ser. Creo que por eso muchas mujeres se quedan en relaciones violentas. De hecho, hay una cosa interesante respecto de las identificaciones, o sea, cómo crecemos como niños y como niñas, en lo psíquico, ¿no? No en lo social, sino en la parte, ahora voy a la parte psíquica. La identificación de la niña con su mamá, pues es directa, ¿no? O sea, no tiene que hacer un esfuerzo para no ser mujer, que es el esfuerzo que hacen los hombres heterosexuales, ¿no? Para no ser mujer, para diferenciarse. Entonces el hombre, el niño, tiene que hacer un esfuerzo de separación psíquica bastante más, digamos que cruento, sangriento, que el que hace la niña. La niña ahí va, ¿no? Como pegadita con su mamá y es una cosa natural. Los hombres se les enseña que no deben ser femeninos, que no deben ser mujeres, que no vayan a ser putos, ¿no? Todos estos rollos, ¿no? El problema es que la idea de la feminidad, digamos que el problema de la identidad femenina es que siempre estamos en función de los otros, ¿no? Dice Clara Coria, esta argentina muy luminosa respecto a temas de género, que la mujer, la idea de feminidad de la mujer es como transitar por la vida al servicio de las necesidades ajenas, profundizando tanto en los deseos de los otros, que pierden la habilidad para descifrar los propios. ¿Yo qué quiero? Es una pregunta que pocas mujeres se pueden contestar. Esa es la verdad, ¿eh? O sea, uno quiere que sus hijos sean felices, ¿no? Uno quiere que sus papás que están envejeciendo pues tengan una vejez lo mejor posible, ¿no? Uno quiere que su pareja esté bien, uno quiere que los demás estén contentos, ¿no? O sea, tenemos una tendencia femenina a la codependencia muchísimo más intensa que los hombres. Entonces, esa es una razón psíquica, digamos que parte de la conformación de nuestra identidad, que tiene que ver con quedarse en relaciones no amorosas y hasta violentas. También tenemos los mitos románticos, ¿no? Que son las creencias socialmente compartidas sobre la supuesta verdadera naturaleza del amor, ¿no? El mito de, ya saben, ¿no? Esto ya es un vox populi, ¿no? Los mitos sobre el amor de mi vida, la media naranja. Digo que ya casi nadie se los cree, todo el mundo se ríe de ellos, ¿no? Pero yo creo que en el fondo sí vamos creyendo que vamos a encontrar a esa persona, ¿no? Y que el día que la encontremos, todo va a ser maravilloso. Entonces, son mitos y por lo mismo son ficticios, absurdos, engañosos, irracionales e imposibles de cumplir. Y generan altas expectativas y también altas frustraciones, ¿no? Porque pues entonces mi relación de pareja no se parece para nada a la pareja mítica, que es feliz, que se quiere, que se apoya, que es solidaria, que es empática, que son buenos amigos, que tienen buen sexo, que se reparten los gastos a la mitad, que si uno está jodido el otro lo apoya y viceversa, ¿no? O sea, eso es una cosa que se construye con muchísimo trabajo y de manera muy, muy falible. O sea, realmente es muy difícil armar una pareja sólida, ¿no? Y suficientemente buena. La violencia estalla cuando las mujeres se alejan del estereotipo tradicional. El hombre golpea, insulta, humilla o asesina a su pareja al percibir que escapa de su control. Yo no sé cuál es la vivencia de ustedes, pero, por ejemplo, el WhatsApp es el infierno. Es el noveno círculo del infierno. Porque... ¿por qué estás en línea y no me contestas, ¿no? Me dejó en visto, ¿no? Que ya hay memes de eso, ¿no? Me dejó en visto, es la nueva tragedia contemporánea, ¿no? O sea, vio mi mensaje, está en línea y no me contesta, no me está hablando, ¿con quién está hablando? O sea, el rollo del control y de la persecución y de la falta de contención de los impulsos y de querer la inmediatez de la respuesta, y si no me contesta, yo puedo generarte una fantasía espeluznante, verdaderamente creo que ha cambiado las relaciones contemporáneas, o sea, ha cambiado nuestra forma de vincularnos. Yo he tenido muchas peleas con mi galán por el WhatsApp, ¿no? Es más, nos hemos sentado a hablar del tema y somos un par de adultos muy adultos, ¿eh? O sea, él es un señor mucho más grande que yo soy una señora, mamá de tres adolescentes, y hagan de cuenta que tenemos 17 años. Entonces, creo que es un elemento que tiene que considerarse hoy cuando se revise la construcción de la violencia en las relaciones de pareja, porque nos hemos atrapado ahí. Nos hemos atrapado ahora en querer rapidito que me conteste y en decir dónde estás, a dónde fuiste, dónde andas. Miren, yo he visto de veras señores y señoras que se convierten en detectives profesionales y entonces compran un iPhone o un lo que sea y se lo meten en la cajuela de guantes a la señora con Find My iPhone, ¿no? Para saber en dónde está. Es increíble, de verdad. O sea, es impresionante el nivel. Puedes hackear, ustedes saben eso, ¿no? Puedes hackear un WhatsApp y tener absolutamente todos los WhatsApps de alguien. Puedes hackear un Telegram, que se supone que el Telegram tiene autodestrucción en 15 segundos, tal, no sé qué. Entonces, si tienen cosas que ocultar, que todos tenemos cosas inconfesables, no las escriban, yo creo. Pero el asunto es el control, ¿no? Cuando las cosas se salen de control, cuando el otro no está acá conmigo, entonces yo ya no sé qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque entonces está ejerciendo su libertad. ¡Qué horrible! Que ejerza su libertad. Cuando en realidad debería ser, ¿sabes qué? Ve por el mundo y sí, ve a otras chavas y ve a otros cuates y pues recréate la pupila, ¿no? Y yo diría, incluso, y si te quieres acostar con alguien más, pues es tu bronca. Claro, siempre y cuando tengas los cuidados de salud sexual, ¿no? Y si vas y te enamoras de alguien más, no puedo hacer nada para controlarlo. Que esa es una cosa que no entendemos, ¿no? Pensamos que con estas maniobras de control y de persecución y de vigilancia vamos a lograr que esa persona sea nuestra. Y eso es igual para hombres y para mujeres, ¿eh? O sea, he visto celosos y celosas profesionales y que de veras se destruyen porque no les cabe en la cabeza ninguna otra cosa. Entonces no pueden trabajar, no pueden estudiar, no se pueden concentrar, están de mal humor, ¿saben? O sea, esta obsesión, este pensamiento obsesivo que además las estructuras de personalidad obsesivo-compulsivas, neuróticas, son mucho más proclives a este tipo de ejercicio de control. Hay un artículo, yo escribí esto, se lo voy a pasar a Rafael, y la verdad no me dio tiempo a hacer una presentación, esa es la verdad, pero espero no estarlos aburriendo. Hay un artículo muy interesante que se escribió hace 25 años sobre terapia de pareja sistémica, que creo que enfatiza cosas que no han cambiado mucho con el tiempo. Les decía que yo voy a pasarle este documento a Rafa y se los puede él rolar. Y ahí está todo, exactamente todo lo que estoy diciendo. Bueno, no todo, pero bueno, gran parte de lo que estoy diciendo. Entonces, este artículo que se escribió hace 25 años, lo escribieron Goldner, Penn, Scheinberg y Walker, que se llama Amor y Violencia, paradojas de género en relaciones volátiles. O sea, la violencia tiene una parte de volatilidad, tiene una parte de turbulencia, ¿no? Y tiene una parte emocionante, ¿no? Creo que esa es otra parte de los enganches con las relaciones tormentosas, ¿no? También seguramente les ha pasado que están en una relación apacible, donde no hay bronca, donde todo va bien y se aburren, ¿no? O de repente dicen, hey, ¿cuándo nos vamos a pelear? O, ¿no? ¿Cuándo va a haber aquí un pequeño drama, ¿no? Que le ponga intensidad narrativa a nuestra historia, ¿no? O sea, nadie escribiría esta novela de nosotros, somos un par de aburridos. En realidad, pues, es una relación pacífica, ¿no? Una relación amorosa y pasional, pero pacífica. O sea, también existen. Lo que pasa es que a veces se tardan muchos años en encontrarlas. Entonces, en este artículo, estos autores sostienen que la sobresimplificación que define el problema de la violencia como hombres abusando de su poder y mujeres coludidas en su propia victimización no ha ayudado a nadie. Ustedes han oído la frase de no hay que revictimizar a la víctima, ¿no? Muchas veces cuando sabemos que hay mujeres en situaciones de violencia u hombres también en situaciones de violencia, se nos ocurre de manera muy sencilla y muy sin pensar decir, pues le gusta, ¿no? Está ahí porque quiere, se puede ir, es libre, etc. y dejamos de lado todas las intersecciones psicológicas y todos los enganches y todas las interdependencias y codependencias que no son fáciles de romper. Entonces, lo que hay que enfatizar son dos cosas al mismo tiempo, que es la interdependencia psicológica que hay en una pareja en donde no hay amor, pero también la responsabilidad individual. O sea, el que golpea, el que insulta, el que violenta, no deja de ser responsable, a pesar de que el otro, digamos que quedándose, le dé permiso de serlo, ¿no? Entonces, eso es la visión sistémica, ¿no? No queremos a las mujeres como víctimas, no queremos ver a los hombres como abusando de su poder de manera simplista, sino ver toda la red tan compleja de fuerzas psíquicas, inconscientes, familiares, culturales, políticas, ¿no? En todos los niveles que tienen que ver con el desamor en las parejas, ¿no? Y el desamor como una vivencia cotidiana, ¿eh? Por eso les digo, parece que tener una relación apacible, amorosa, de respeto, tranquila, en donde hay acuerdos y negociación, es como aburrido, ¿no? Es como, no tiene nada que ver con esas cosas pasionales que uno lee en los relatos de quien más les guste, ¿no? García Márquez o Cortázar, o sea, ¿no? Bueno, la visión sistémica pone el énfasis en las secuencias de conductas, especialmente en los circuitos de reforzamiento positivo, que son la causa inmediata de las escaladas que derivan en violencia. Las parejas no amorosas siempre hacen lo mismo, siempre se pelean por lo mismo, siempre se pelean en el coche, en el tráfico, o a las 7 de la mañana cuando hay que dejar a los hijos en la escuela, o cuando ella le acaba de bajar y él le dice, ah, estás hormonal, y entonces estalla una guerra espantosa, que esa es una cosa que yo les suplico a los hombres que estén aquí, no les digan a las chavas, estás hormonal, por piedad, porque da mucho coraje. O sea, da mucho coraje, es muy discriminatorio. Es más, yo creo que una misma, lo de las mismas mujeres, nos explicamos toda nuestra locura diciendo estoy hormonal. Y pues tampoco, ¿no? O sea, digo, claro que tenemos ciclos y lo que sea, pero en realidad se usa como un medio también de control. Tú eres la loca, ¿no? Tú eres la que eres hormonal y, ay, las mujeres nadie las entiende y tal. Entonces yo creo que es una cosa que hay que desterrar de nuestro lenguaje. Deben enfatizarse los aspectos volitivos de la violencia. La violencia se elige, ¿o no? También otro gran clásico es, el otro día un paciente, bueno, no, era un paciente potencial que nunca volvió, decía, no, es que yo tengo, yo soy orgánico, tengo un desorden en el lóbulo temporal. Y le digo, ah, no me digas, sí. ¿Te hicieron un mapeo cerebral? Sí, me hicieron un mapeo cerebral. Muy bien. ¿Y estás tomando medicina? Sí, estoy tomando Trilental, ¿no? Oye, ¿te lo tienes que tomar toda la vida, no? Sí, me lo tengo que tomar toda la vida. El cuate, háganse cuenta que no está tomando medicina. El Trilental debería ser suficiente si solamente fuéramos bioquímica, o sea, si los seres humanos solo fuéramos bioquímica, pues te tomas un Trilental y ya estás, ¿no? Eres un hombre de paz. No, él no es un hombre de paz, porque no ha trabajado en todo esto que estamos platicando, ¿no? O sea, como él, sus referencias de género, en los mensajes sobre género que recibió en su casa, y el cuate es un violentazo, ¿sí? Entonces puede ser que sí sea un orgánico, o sea, que sí sea un paciente orgánico con una disfunción cerebral, que de todas maneras, estoy yéndome a un caso extremo, no justifica la violencia. Cuando uno es violento dice, no lo pensé. Hay quien dice, vi negro, vi rojo, ¿no? No sabía lo que hacía. Entonces, creo que siempre hay que enfatizar que uno elige ser violento y que si uno sabe que es de mecha corta, ¿no? Que si uno tuvo la bendición y la maldición de ser un temperamento colérico, pasional, intenso, etcétera, etcétera, va a tener que trabajar con eso, va a tener que anticiparse antes de que efectivamente se encienda la mecha y ya no se pueda regresar, ¿no? Pero la violencia es voluntaria, o sea, no se vale decir no pude elegir otra cosa, ¿no? O sea, eliges perder el control. Eso es muy importante, ¿eh? Uno elige perder el control, ¿o no? Es necesario deconstruir el significado psíquico del episodio violento y describir el apego de la pareja a pesar de la violencia. Es muy difícil pensar en cosas bonitas cuando hay una pareja violenta, ¿no? O sea, pensar que ellos, además de que tienen una relación no amorosa, también tienen ideales que comparten. Y también tienen cosas buenas que los unen. Y también se están rescatando mutuamente de muchas cosas, o sea, por eso también se quedan, ¿no? Hay un ideal, sobre todo femenino, de conservar la relación. Esto es muy de las mujeres, ¿no? Ya les hablé de las identificaciones tempranas con la madre y con el padre, que son completamente diferentes. Y fíjense bien, en nuestras familias, en las que nosotros crecimos, en las familias de origen, hay mapas de relaciones de género que producen coaliciones, rivalidades, jerarquías y mucha confusión. O sea, en nuestra familia nos enseñan qué es ser hombre, qué es ser mujer, quién manda, cómo te enojas, ¿no? Cómo se expresa el amor, cómo no se expresa el amor. Entonces, imagínense estos mensajes escuchados por una niña o por un niño de 6 años. No seas como tu padre, para que puedas defender a las mujeres de hombres como él. Le dice la mamá al hijito, ¿no? No seas como tu papá, porque tu papá es un ojete, ¿no? Entonces tú no seas como él y defiende a otras mujeres como yo, ¿no? Y entonces ese hombre, o sea, ese niño de 6 años se convierte en un hombre que va por el mundo defendiendo mujeres o rescatando chavas locas, por ejemplo, ¿no? Hay hombres especialistas en enamorarse de chavas con trastorno fronterizo de la personalidad. ¿De dónde creen que viene? Pues un poco de esto, ¿no? De eso que su mamá le dijo, tú no seas como tu papá, tú protege a las mujeres de hombres como él. Entonces él nunca va a ser un hombre, o sea, va a tener siempre mucho miedo de ejercer su autoridad, de ejercer su poder, porque no quiere ser como el padre, porque es un mandato de la madre. A ver, desobedezcan el mandato de la madre. Pues eso es la adultez, ¿no? Cuando uno dice, pues a mí me vale gorro lo que me enseñaron en mi casa, ¿no? Ahora tengo yo que encontrar mi propia voz y mi propio camino. Si te pareces a tu madre, te volverás puto, ¿no? Que pues esa es una teoría clásica psicoanalítica, ¿no? Una explicación de la homosexualidad que tampoco hay que dejar de lado, ¿no? Porque sí lo social, sí lo genético, sí una bola de cosas, pero eso también cuenta, digamos, ¿no? No te parezcas a tu madre porque ella es débil, pero al mismo tiempo, parécete a tu madre porque ella es generosa y entregada, ¿no? No te parezcas a ella porque es débil, pero sí parécete a ella porque es generosa y entregada. O sea, nos volvemos locos, ¿no? Paradojas, 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 ¿sí? Este artículo del que les hablo así se llama, ¿no? Paradojas de género. Haz, no hagas, haz, no hagas, sí, pero no, y entonces ¿dónde nos paramos? O sea, pues en la psicosis, ¿no? O sea, es como una cosa psicótica, la verdad. La mujer que quiere ser fuerte debe traicionar a su madre al escoger al padre, real o idealizado, quien representa el poder, la fuerza y la libertad de hacer lo que quiere. Yo escribí hace unos meses un artículo que se llamaba Mujeres Insoportables, porque también quiero decirles que he tenido y tengo en el consultorio mujeres insoportables que quieren ser como hombres en la peor versión del hombre, ¿sí? Patanas, tiránicas, autoritarias, mandonas, no quieren que nadie las ayude, ¿no? Son autosuficientes, pobre de alguien que les quiera abrir la puerta del coche o pagar una cuenta. Hay mujeres así, ¿no? Que al final lo que han tenido que hacer es identificarse con el padre tirano, el padre ley, el padre abusivo, porque no quieren ser débiles como su mamá. Es un clásico, ¿eh? O mujeres promiscuas que realmente no están disfrutando de su sexualidad, pero que prefieren parecerse a su papá, que era promiscuo, que ser la víctima llorosa que estaba en la casa siempre esperando al padre, ¿no? Entonces, bueno, son fuerzas inconscientes que se nos van quedando, ¿no? Muy profundamente, porque son mensajes que ocurren a edad muy temprana y que aparte los vamos viendo, ¿no? No nada más es lo que nos dicen nuestros padres, es lo que vamos viviendo. Fíjense, las parejas en las que la violencia del desamor impera generalmente provienen de familias de origen con historias tan turbulentas que piensan que su pareja es buena y su familia es mala. O sea, vienen de familias tan terribles y tan disfuncionales, tan turbulentas, tan espantosas, que su pareja es mejor y sienten que ahí tienen algo un poco mejor o que por lo menos quizá puedan encontrar la redención, ¿no? Porque a veces uno cree, hombres y mujeres, y este es otro clásico, que va a cambiar con su amor a la otra persona, ¿no? Eso no ocurre nunca. Uno cambia porque quiere. o por qué trabaja con uno, ¿no? Ahora, en cuanto a lo psicoanalítico, lo más importante son dos asuntos. Uno es, las parejas no amorosas son parejas fusionadas, ¿sí? Tú y yo a todas partes. Tú y yo en pants grises los domingos. Tú y yo a tus reuniones, a mis reuniones. Tú me acompañas, yo te acompaño. Tú me chofereas, yo te chofereo. Tú y yo, 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 ¿no? Eso se llama fusión, ¿no? Que puede ser deliciosa cuando estamos hablando de sexo, pero que se tiene que romper para dar lugar y espacio y aire a la individualidad. Entonces, estas parejas son las más violentas, ¿no? Porque cualquier cosa que no sea fusión es traición, ¿sí? Que generalmente una pareja fusionada viene de dos estructuras familiares. O una familia en donde nadie te pelaba, o una familia muégano, ¿no? En donde todos juntos, todos juntos, todos juntos, ¿no? Ya saben, ¿no? Se burlan de nosotros, los mexicanos y los latinos que llevamos, dicen hasta el perico, ¿no? La abuelita, tal, van 27 a la graduación de los hijos o a lo que sea, ¿no? Miles, ¿no? Y los anglosajones, ¿no? O sea, es gente muchísimo más desapegada con otros problemas y otros beneficios. Entonces, la fusión psíquicamente es una de las semillas de la violencia. Y también otra cosa que es interesante, la dificultad para regular el autoestima. Cuando yo no puedo pensar bien sobre mí mismo de manera constante y, por ejemplo, me equivoco o tengo una mala época, ¿no? O hay momentos en mi vida en donde me siento mal respecto de mí mismo, no soy capaz de hacer un balance, de tomar perspectiva y decir, bueno, pero pues no soy tan mala, ¿no? O no soy tan estúpida, o no soy tan fracasada, o no soy tan difícil de tratar, o yo qué sé, lo que cada quien pueda decir de sí mismo, ¿no? Entonces, el problema es que cuando la frustración y el enojo no pueden ser inscritos en un marco en donde yo vea el mapa grande, que es esto que les decía de esta pareja, que él ya la ve como un monstruo porque se estaba enamorando de otro, ¿no? Cuando la chava es una buena mamá, ha sido buena pareja de él, lo ayudó en una enfermedad y en un accidente impresionante, estuvo con él, pero lo único que importa es que se estaba enamorando de otro, ¿no? Y bueno, para terminar, y ojalá que tengan preguntas o comentarios o lo que sea, ¿no? Encontré, bueno, hay dos autores filósofos que me parecen muy importantes para estos temas y que nos dan como esta meta luz de respecto a estos asuntos. Uno es André Glucksmann, que se acaba de morir y que recientemente publicó un libro que habla de muchas cosas, pero tiene un capítulo del amor, que es un capítulo sobre el amor muy sorprendente porque escribe cosas que yo nunca había leído. Y entre otras cosas dice, las pasiones amorosas multiplican la pulsión exterminadora. Se mata por amor al pueblo, por amor a la clase, a la raza, a Dios y a la humanidad. O sea, matamos por amor, ¿no? Y eso es en lo micro y en lo macro social. Sugiere Glucksmann tomar una sana distancia del amor, fusión, romántico, para pensarlo como un encuentro entre seres capaces de pensar, dudar y existir ante sí mismos. Y la segunda cosa que encontré y que también les recomiendo ampliamente que lean es a Émile Cioran, que pues es el filósofo del pesimismo, y luego la verdad si uno anda jodidón, pues un viernes en la noche y no tiene un plan y así, no es bueno leer a Cioran. Pero en un buen día, soleado, con una chelita, y cuando estén de buenas y las cosas hayan resultado bien, pueden leer a Cioran. Y entonces él dice esto que me parece el centro del trabajo para desactivar la violencia. En sí misma, toda idea es neutra o debería serlo. En cuanto nos rehusamos a admitir el carácter intercambiable de las ideas, la sangre corre. La obsesión de la salvación vuelve la vida irrespirable. Lo único que puede hacerse es aceptar radicalmente que el otro es otro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Valeria.